Es tan complicada la sociedad de hoy que parece que nadie puede ya decir no a su deseo. Las personas parece que no tienen ya derecho a controlarse. Si alguien dice, mira, yo no debo hacer eso, todo el mundo se pone a reír.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Espero que te hayas preparado muy bien para la misión de hoy. ¿Cómo estás, David? ¿David? ¿David?
Hola, Kimberly, perdón, es que estaba concentrado leyendo algo.
De que estabas concentrado leyendo, no lo dudo, pero ¿a qué se debe esa concentración?
Déjame te explico. Es que estaba un poco impactado por el tema del episodio de hoy. Hay mucha gente que considera un tabú este tema.
Estoy igual que tú, David, sobre todo pensando de qué manera la Biblia aborda un tema tan actual como este.
Pero como siempre, mi querida amiga Kimberly, estoy seguro que Johnny nos traerá respuestas muy interesantes al compartir con nosotros de los estudios que hizo el profesor Luis Sayao.
Así es. Esto es de lo mejor. Es Misión 66 trayendo una nueva aventura para ti.
La serie Cartas Paulinas destaca la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, hoy en los capítulos 3 y 4. Vamos a abordar un asunto muy serio, pensando en sexo seguro, pensando en el futuro.
La independencia sexual de los años 60 y 70 no hizo más que complicarle la vida a la sociedad. Basta de inmoralidades y otras cosas contrarias a la naturaleza humana. Necesitamos rescatar la pureza, la santidad y la piedad. ¿Qué te parece?
Me parece que no puedo esperar más para darle la bienvenida a Johnny para esta interesante misión. Bienvenido, Johnny. ¿Cómo estás?
Excelente, David. Listo para comenzar el recorrido.
Comencemos entonces.
Hoy seguimos adelante con el estudio de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Hablaremos sobre la parte final del capítulo 2 hasta el capítulo 4. Y atención, querido oyente, como ya dijimos, nuestro tema es pensando en sexo seguro, pensando en el futuro. Y la enseñanza de Pablo a los Tesalonicenses es muy práctica y objetiva, es claramente definida. Inicialmente, Pablo dice que tiene el deseo de visitar a los Tesalonicenses. El capítulo 2 dice en el versículo 18.
Por lo tanto, quisimos ir a verlos y yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás nos lo impidió.
¿A qué se está refiriendo Pablo con eso de que Satanás se lo impidió?
Buena pregunta, David. Pablo se está refiriendo a una lucha espiritual que ocurrió y que debido a ella él no pudo visitarlos. Y entonces él empieza a referirse a los Tesalonicenses, y se refiere a ellos de la siguiente manera.
Porque son ustedes el motivo de nuestro orgullo y de nuestro gozo.
Y él continúa diciendo que él se gloriaba ante el Señor Jesús en su venida a causa de ellos. El apóstol prosigue usando varias palabras que manifiestan emotividad, afecto y amor por los Tesalonicenses, principalmente en el capítulo 3. Él dice en los versículos 2 y 3 sobre cuando estaba solo en Atenas y al enviar.
A ustedes, a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado.
Y sigue adelante diciendo que las noticias que Timoteo llevó de ellos son más que animadoras. Observa lo que dice el versículo 6.
Pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros luego de haber estado con ustedes y nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen.
Y una vez más, Pablo celebra con alegría todos los aspectos positivos de la iglesia de los Tesalonicenses. Él dice,
que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes.
Decía esto mostrando su deseo de ir a visitarlos. Perdón por interrumpirte, David, puedes seguir.
y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes.
Así él termina esa parte de la carta y camina hacia, digamos, la parte más doctrinal o exhortativa, la parte del capítulo 4. Y entonces Pablo nos dice lo siguiente ya al comienzo.
Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser. De acuerdo con lo que han aprendido de nosotros, ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual.
En el consejo práctico de Pablo para la vida que agrada a Dios, es el momento de pensar en sexo seguro. Sexo seguro es aquel que se hace conforme a la voluntad y a la enseñanza de Dios, sin involucrarse en cualquier tipo de inmoralidad sexual. La palabra griega porneia es una palabra amplia que se refiere a diversos tipos de conductas sexuales que no corresponden con aquello que Dios desea para la relación íntima que ocurre apenas entre un hombre y una mujer que son casados.
¿Y por qué Pablo empieza a dar ese tipo de orientación, Johnny?
Bueno, David, lo hace porque en el contexto griego pagano antiguo, la permisividad, el libertinaje sexual, era una realidad. Los tesalonicenses habían salido exactamente de ese medio. Por eso Pablo dice entonces, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. En el griego la palabra es vaso, probablemente una referencia al cuerpo, aunque algunas personas piensen que sea una referencia a la relación con la propia esposa. Y Pablo continúa diciendo, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Observa que las personas que no conocen los límites saludables que el Evangelio nos pone para la sexualidad tienen una práctica de sexo totalmente insegura, tanto física, con el riesgo de enfermedades y problemas serios, como espiritualmente. La orientación clara de Dios es que debemos actuar conforme a la recomendación de Pablo, practicando sexo seguro, no permitiendo que la pasión, que los deseos fuertes nos dominen de tal manera que nos entreguemos a la sexualidad y acabemos pagando muy caro por eso después.
Es muy importante lo que mencionas, Johnny, sobre todo tomando en cuenta el contexto y las intenciones con los que la actividad sexual suele ser enseñada. A menudo nosotros los jóvenes recibimos el mensaje de que podemos hacer lo que se nos dé la gana si nos cuidamos.
Exactamente, David, pero ese es un concepto muy egoísta de la sexualidad. En este asunto, Pablo sigue, ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Es decir, nadie puede aprovecharse del prójimo en el área de la sexualidad. Muchas personas no entienden la enseñanza que las Escrituras nos traen y ven a las demás personas como mero objeto de placer y de deseo. Pablo está diciendo aquí, mira, no hagas eso, no te aproveches de nadie, no perjudiques, no engañes a una persona, no despiertes una pasión falsa y sin la debida responsabilidad porque Dios es juez de todo eso. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Y que sepas que el que desecha esto no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No podemos aceptar y consentir la enseñanza pagana y la vida libertina de aquellos que no conocen a Dios. El sexo, en las Escrituras, solamente si es sexo seguro, de la manera en la que Dios orienta.
Yo diría que la postura bíblica es clara y transparente, como para que a nadie le queden dudas.
De eso se trata, Kimberly. Y el apóstol sigue adelante diciendo,
en cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros, y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven por toda Macedonia.
Pablo continúa feliz debido al buen comportamiento de los tesalonicenses, especialmente por el amor fraternal que ellos demuestran. Pero seamos realistas, no podemos pensar apenas en la orientación del sexo seguro, sino también en lo que el futuro nos depara. Observa qué interesante. Pablo trae orientación para la vida práctica y objetiva del día a día, pero también habla de la venida de Cristo, volviendo al futuro. Dice el texto,
hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, o literalmente, los que duermen.
Kimberly, déjame interrumpirte. En la versión Reina Valera 1960 habla de los que duermen. Sin embargo, en la Reina Valera contemporánea lo traducen diferente. Dice claramente los que durmieron. Se refiere en el lenguaje figurado a los que murieron. Siga adelante en el versículo 13, por favor.
Ni que se pongan tristes, como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras.
Los tesalonicenses están preocupados, pues algunas personas están muriendo en la iglesia. Ellos saben que Cristo va a volver y la cuestión es, ¿qué está pasando? Pablo se refiere, como indicamos, a los que murieron con la expresión a los que duermen, que por supuesto no se trata de dormir literalmente. Así que él dice, no se preocupen porque Dios está en el control de todo. La gran verdad es que llegará un momento en que esas personas que murieron van a resucitar. Habrá una resurrección de los cuerpos cuando llegue la segunda venida de Cristo y este momento, que es el desenlace de la historia humana, va a ocurrir juntamente al conocido como arrebatamiento de la iglesia. Querido oyente, cuando llegue el momento en el que el reloj de Dios así lo establezca y defina, entonces ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia.
¿Y qué significa eso? ¿Qué nos espera?
Bueno, los que estén vivos serán llevados a la presencia de Dios automáticamente para encontrar al Señor en el aire juntamente con aquellos que hayan sido resucitados conforme a lo que dice el texto. Y entonces estaremos para siempre con el Señor, según el final del versículo 17. Sí. A ti que nos acompañas en este recorrido, todo eso nos ayuda incluso a reflexionar en el gran énfasis que Pablo da tanto al amor de los tesalonicenses cuanto a la necesidad de una vida con pureza, incluso en el área de la sexualidad. Lo digo porque mucha gente vive su vida como si fuese a vivir para siempre, pero la gran verdad es que la historia camina hacia adelante y que existe un tiempo determinado por Dios para que lleguemos al punto final. Es necesario que prestemos atención a nuestra vida e intentemos vivirla de la manera que agrada a Dios, con total sinceridad. Por lo tanto, cuando pienses sobre lo que pasará de aquí en adelante, piensa en tu vida ética, en tu comportamiento correcto, piensa en sexo seguro y no según la actitud de los que no conocen a Dios. Y pensando en sexo seguro, pensando en una vida correcta, nos estaremos preparando para la eternidad. Para la vida que tendremos con Dios, estaremos pensando en el futuro.
¿Y tú cómo estás viviendo tu vida? ¿Practicas el sexo seguro? ¿A la manera que Dios espera de nosotros? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 80 29. Repito, +1 847 857 80 29, o al correo electrónico misión66@transmundial.org, misión66@transmundial.org, y cuéntanos qué piensas de esto y envíanos tus preguntas. También solicita el libro Misión Nuevo Testamento, un comentario de Misión 66 que te ayudará a aclarar varias de esas preguntas que probablemente te has estado haciendo. Vamos a nuestro tiempo de preguntas. ¿Estás listo, David?
Por supuesto que sí. Estamos ya preparados para entender mejor el texto en los capítulos 3 y 4 de Primera de Tesalonicenses. Pablo parece atribuir gran poder a Satanás. Observa el capítulo 2, versículo 18. Satanás nos lo impidió. Y también en el capítulo 3, versículo 5, él menciona al tentador.
Bueno, como ves, es verdad. Tenemos la mención a Satanás y al tentador. Pablo está preocupado con la posibilidad de que el tentador desanime a la iglesia de los tesalonicenses a causa de las tribulaciones y quiere ir a verlos. Pero entonces él dice algo extraordinario. Dice que Satanás fue el que lo bloqueó e impidió de visitar a los tesalonicenses. Eso nos muestra claramente que la idea de Satanás, del diablo, en la Biblia, no es mera visión psicológica. No es una cosa puramente vinculada a una creencia. Pablo dice objetivamente, miren, yo no conseguí llegar hasta ahí por influencia negativa de Satanás. Eso nos muestra, en primer lugar, que Satanás es una realidad espiritual. En segundo lugar, que él tiene mucho poder hasta el punto de perjudicar el progreso de la obra de Dios. Ahora bien, pese a ello, sabemos que el poder de Dios, el poder de Cristo, es muy superior al poder de Satanás y que no debemos caer en una ola de mistificación atribuyendo todo lo que ocurre en nuestra vida directamente a una acción satánica. Pero debemos tener una visión muy clara de que hay una verdadera batalla espiritual entre las fuerzas del mal y la Iglesia de Cristo.
Por aquí Fabián, desde Puerto Rico, nos pregunta, ¿de qué habla Pablo en esos capítulos de prostitución o inmoralidad? Está sugiriendo la abstinencia sexual como un estilo de vida. ¿Cómo entender ese texto?
Buena pregunta, Fabián. Alguna versión antigua de la Biblia traduce ese texto diciendo, «Tenéis que absteneros de la prostitución». Pero la palabra en el original griego, la palabra porneia, tiene un sentido mucho más amplio. Porneia en realidad significa inmoralidad sexual. Estrictamente, prostitución se refiere apenas a sexo que involucra dinero. Pero cuando hablamos de inmoralidad sexual, eso abarca todo tipo de perversión heterosexual u homosexual, todo tipo de prácticas sexuales como pedofilia, adulterio, prostitución, fornicación, todo eso está incluido.
Así que es mucho más amplio lo que se debe entender aquí.
Sin duda. Pablo está diciendo que debemos aprender a controlarnos. Es tan complicada la sociedad de hoy, parece que nadie puede ya decir no a su deseo. Las personas parece que no tienen ya derecho a controlarse. Si alguien dice, mira, yo no debo hacer eso, todo el mundo se pone a reír. Las personas parece que quieren forzar a los demás a entrar en una especie de inmoralidad generalizada. Pablo está diciendo que no debemos entrar en ese plan. Por lo tanto, abstinencia sexual, en el sentido de ser aquella actitud de no hacer nada con la sexualidad que desagrade a Dios, sin duda es un estilo de vida cristiano que debe ser considerado también. Dios creó al hombre y a la mujer para que juntos, en el matrimonio, puedan disfrutar de la sexualidad de la manera prevista por el Creador.
En la secuencia, en el versículo 4, vamos a entender un poco mejor el asunto. Las versiones parecen variar mucho. Aquí habla sobre el cuerpo. Otras versiones dicen el esposo. ¿Cómo puedo entender mejor ese pasaje?
Bueno, Kimberly, de hecho, las versiones varían y muchas personas incluso se confunden. Literalmente, el texto griego dice que cada uno debe saber controlar el propio vaso. Pero lo de vaso, claro, no se debe pensar literalmente. El hecho de que la persona tenga un vaso en casa no quiere decir absolutamente nada.
Menos mal que estás aclarando, Johnny.
Por eso lo hago, David, para que no se preste a malentendidos. Así que está claro que esa palabra se tiene que entender metafóricamente. ¿Qué es el vaso? Puede ser una manera de referirse a la mujer, que en Pedro también es llamada de vaso más frágil. De esa forma, Pablo estaría diciendo que cada uno debe saber conducirse con su esposa, tratándola de manera santa y honrosa. La otra idea de tener el vaso puede ser saber cómo conseguir una esposa para casarse, pero parece ser más razonable entender que saber controlar el propio vaso tiene que ver con el cuerpo de la propia persona, porque el contexto de la carta que Pablo está escribiendo favorece eso. Cada uno debe saber cómo controlar el propio cuerpo. Observa que la idea del capítulo 4 es abstenerse de la inmoralidad, y el versículo 5 habla sobre no ser dominado por pasiones incontrolables. Así que el sentido más probable ante esas posibles alternativas es controlar el propio cuerpo, traducción que también es la opción de la Nueva Versión Internacional.
Ahora el tema se convierte en asunto de familia. Pablo sugiere entonces que la relación íntima tiene límites, ¿correcto? ¿Tiene eso sentido en una sociedad como la nuestra?
Como ves, desde hace un tiempo nuestra sociedad decidió entender que todo lo que nos dé la gana, tenemos que hacerlo. Parece una cosa de niño consentido. Ah, yo quiero, si no voy a llorar. La idea es que si dejamos de hacer lo que nos apeteció, eso será una experiencia terrible, aterradora e irrecuperable. Pero eso no es verdad. La gran verdad es que, si nos entregamos sin límites al placer, nos acostumbraremos a él y llegará el momento en que ya no será suficiente.
Entonces entraremos en una espiral de búsqueda de una experiencia cada vez mayor y más intensa.
Así es, y eso al final hace que tengamos lo que existe hoy en diversas áreas de la sociedad. Hay gente que come de todo y la comida no le parece buena, y no deja de engordar y siempre está insatisfecha con una sensación de falta. Eso ocurre en todas las áreas de la vida, inclusive en la sexualidad. Por lo tanto, hay límites en la relación íntima. No es verdad que una persona puede darle salida a todos sus sentimientos y fantasías e ir adelante creyendo que todo es normal. Pablo dice que no podemos basarnos en la pasión de deseos desenfrenados como los paganos que desconocen a Dios. La sociedad hoy está asustada con tanta cosa rara apareciendo a la sexualidad, lo que era desconocido hasta hace un tiempo. Es necesario considerar con sabiduría las orientaciones bíblicas aquí.
Y vamos a la parte final de nuestro estudio. El capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses muestra que la gente allá estaba muy preocupada por la vida tras la muerte. ¿Por qué los tesalonicenses estaban tan ansiosos por saber qué pasó con su ser querido que murió?
Bueno, David, eso no es difícil de entender. Estamos aquí alrededor del año 51 después de Cristo, no hace tanto tiempo que Cristo resucitó y dijo que iba a volver. Es justamente en esa época que empezaron a morir los primeros cristianos. Esa primera generación de cristianos tenía la esperanza de ir al cielo pronto, dentro de un rato, con toda la iglesia. Entonces empieza a morir uno y a morir otro, y la pregunta es, ¿dónde fue a parar esa gente? Es la misma crisis que aparece en 1 Corintios 15, solo que en Tesalonicenses ella surge primero. Entonces Pablo dice, miren, gente, no se preocupen, pues ellos no murieron en el sentido definitivo. Ellos están durmiendo, esperando. Por eso se usa el lenguaje figurado para los muertos, esperando el momento en el que vamos a estar con el Señor para siempre.
Ahora, para terminar, está esa cuestión intrigante para muchas personas. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo y cuándo va a ocurrir? ¿Puedo esperar por él?
La cuestión es un poco complicada porque muchas personas conocen el arrebatamiento a través de películas, de videos, mientras otras hacen una evaluación un poco más allá de lo que el texto dice. El arrebatamiento es el momento cuando los vivos serán llamados a la presencia de Dios y tendrán su cuerpo transformado en un cuerpo resucitado. Aparentemente vamos a estar aquí en la tierra y mediante el llamado de Dios seremos transportados para estar con el Señor en medio de los resucitados. Pero los detalles de eso, cómo será, qué pasará, no los tenemos en el texto.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Ahora presta atención. Johnny, ¿cómo resumes la misión de hoy?
Hoy hemos hablado sobre el tema pensando en sexo seguro, pensando en el futuro. Así es, en 1 Tesalonicenses, al final del capítulo 2 y en los capítulos 3 y 4, reflexionamos sobre las orientaciones de Pablo para aquella iglesia del primer siglo. Todavía hoy, las palabras de Pablo dan sabiduría a nuestro día a día. En este mundo confuso, lleno de tanta perdición, es necesario huir de la inmoralidad y buscar pureza. Sí, la muerte es algo desconocido y naturalmente tenemos recelos sobre lo que no conocemos. Sin embargo, las doctrinas de la resurrección y la segunda venida de Cristo deberían disipar nuestros temores ante la muerte, sabiendo que Dios nos tiene en su plan y que habrá una gran reunión un día, cuando toda esta miseria y dolor de la vida en la tierra sean solo un recuerdo lejano.
Así así finalizamos hoy en Misión 66. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento, un comentario de Misión 66 que te ayudará a salir de dudas. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida.